del rey Juan Carlos de España. ¿Cómo estás, Gonzalo Restini?
¿Cómo te va?
Bueno, Restini, tú, a ti tendríamos que estar hablando de Mussolini, en realidad, en vez de...
¿Por qué?
De tu antepasado de Garibaldi,
pero
si tú quieres.
No, pero lo que pasa es que yo tres cuartos soy español, entonces lo siento
mucho. Lo único que queda del Restini, sí, de los otros lados de Europa.
El 25%.
Ya, perfecto. Entonces, tú tienes...
En todo caso, oye, te toca. Es una anécdota divertida, pero mi abuela siempre decía que nosotros éramos descendientes del rey Pelayo. ¿Tú sabes quién era el rey Pelayo, no?
A ver, cuéntanos toda la historia.
El rey Pelayo era el rey de Asturias, en el norte de España, donde no llegaron los moros. Fue la única parte donde no llegaron, y el que empezó la reconquista española fue el rey Pelayo.
Entonces, tu abuela se creía lo más de los españoles, de los verdaderos españoles, los godos.
Lo que pasa es que mi abuela era apellido Peláez.
Ya.
Que significa hija de Pelayo. Todos los apellidos que terminan en EZ,
Narváez,
González, Rodríguez, bueno, ya, Hernández, claro. Significa hijo
Hernández,
de...
Hernández, claro.
Sí, por pues. Lo tanto, el apellido Peláez tiene que ver con el rey Pelayo. Así que me está llegando muy de cerca todo esto del rey. Me parece...
¿Y qué te tiene emocionado? ¿Qué te tiene? ¿Le hayas razón?
Me da una sensación parecida, fíjate, a la de cuando renunció el Papa. Como que esta gente no renuncia. No sé si, probablemente si uno empieza a buscar antecedentes históricos de renuncias de reyes o abdicaciones de reyes, hay mucho más que de papas que no habían 600 años, ¿cuánto era? Pero me llama la atención, me sorprende mucho. Está viejo el rey.
Pero no es tan viejo, tiene 76 años.
Pero está, por eso, está deteriorado físicamente.
Y yo creo que también es por una continuidad de la monarquía. En general ha sido bastante cuestionado ahora último, por más que se le reconocen, por supuesto, muchas cosas al rey Juan Carlos, sobre todo desde el punto de vista político y de cómo hizo una transición desde la época de la dictadura española, desde Franco, hacia la democracia en España. Aún así, los tiempos, muchos dicen, de Juan Carlos o de esa generación ya pasaron, y se necesita una, para la continuidad de la monarquía, finalmente, para proteger las joyas de la corona.
Es verdad.
Una...
Pero yo creo que el track record de él es bueno. Se retira bien. A mí, ¿sabes lo que me llama la atención? El deterioro físico. Porque la otra vez tuve la oportunidad, ahora que está de moda ver los resúmenes de los mundiales y qué sé yo, dieron la final del año 82 en España. Y el rey viejo era... Tenía, no sé, 30 y tantos años. Se veía un gallo súper joven. Y estamos hablando de hace un poquito más de 30 años atrás.
Claro,
40 años.
Lo que pasa es que han pasado 3 décadas.
Lo que pasa es que es increíble cómo se deteriora una persona desde que tiene 40 años hasta como está el rey hoy día. Yo tuvo problemas, se cayó, se quedó una cadera. Está mal. Bueno, que Dios lo acompañe y mucha suerte a su hijo Felipe. Que también parece un buen tipo, ¿ah? Tiene... Mira, si hay un gallo que tiene pinta de príncipe, es Felipe, tú estás de acuerdo, ¿no?
Tiene toda la estampa de príncipe. Ahora, bueno, para nosotros es un poco lejano todo, por lo no sé, para ti, para mí por lo menos, es un poco lejano todo el tema monárquico.
Lo que pasa
es
que tú tienes Kaisers.
No, ya no, tú sabes.
Führers.
Tampoco, ya no tengo ni Kaiser, ni Führer, ni ninguna cosa, ni Reich, ni nada. Entonces para nosotros este tema
de cancilleres. Eso es lo que me ha llamado la atención a los que no entienden de historia alemana, porque hablan de cancilleres, pero canciller en el fondo es presidente.
Es que el canciller es el presidente alemán, claro, el presidente de la coalición, y es el que hace la política exterior. Pero hay, claro, un presidente en Alemania.
Es el equivalente al rey, digamos. Pero, claro, pero el canciller es el equivalente tiene el poder ejecutivo.
De primer ministro, más o menos. Es como
tiene
es
un
el
nombre
equivalente.
Curioso, ¿eh? Canciller.
Canciller.
Sí.
Para que veas tú. Ya, bueno, entonces con toda esta introducción partimos de esta edición de Información Privilegiada que les contamos hoy día. Vamos a terminar nuestro especial de energía, sí, y lo vamos a coronar con el ministro del ramo, Máximo Pacheco, quien esta mañana nos va a acompañar acá en el programa para conversar los principales puntos de la agenda energética ya presentada, y vamos a conversar también con él cuáles son los principales desafíos, o sea, cuál va a ser realmente la hoja de ruta de esta agenda energética, ya que para muchos ya ha sido bien
como comentada, ambiciosa, por lo menos la agenda energética acá, por todos los visitantes que hemos tenido distintas...
Bueno, pues ese es el tema, la agenda energética. Hola, ministro, ¿cómo le va? Está entrando acá, le cuento
de
todo usted.
Acá la madre, ¿cómo
el
está?
El ministro entrando al estudio.
¿Cómo le va?
Bueno, mientras el ministro se sienta, yo le digo que son las 9:06 y empezamos esta edición de Información Privilegiada. El nuevo Porsche Macan te sorprenderá desde el primer momento. Sus 400 caballos de fuerza permiten que llegue a los 100 kilómetros por hora en solo 4,2 segundos. Increíble. Lo mejor es que ya está en Chile y tú puedes conocerlo en Porsche Center de Santiago. Y si buscas un departamento con la privacidad de una casa, piensen en el condominio El Tranque de Almagro, que queda en La Dehesa. Son 6 departamentos de lujo por edificio, 2 departamentos con patio privado y 2 penthouse con más de 150 metros cuadrados de terraza. Conozcan más en almagro.cl. Y conéctate con tus clientes y proveedores y dale a tu negocio la velocidad que necesita con la telefonía fija e internet de alta velocidad con Pack Negocios de Entel Empresas. Planes con una velocidad de hasta 90 megas. Baja todo lo que tu negocio necesite. Infórmate más en entel.cl/empresas. ¿Y cuál es el secreto de una buena jubilación? Me preguntó un buen amigo. Y antes que yo le respondiera, me dijo: Habitat me explicó y yo entendí que para tener un futuro mejor hay que ahorrar desde hoy. Bueno, como ustedes saben, hace unas semanas atrás el gobierno presentó una agenda energética con distintos pilares fundamentales para los próximos años. Por ejemplo, va a haber un nuevo rol del Estado en la planificación del sector energético, para lo cual se va a fortalecer a la Empresa Nacional del Petróleo, a ENAP. También la idea es reducir los precios de la energía con mayor competencia y diversificación. Para esto se va a potenciar el GNL, el terminal de GNL de Quintero, y también se va a construir otro terminal de gas natural licuado en la zona centro-sur del país. Se van a potenciar las energías renovables no convencionales. Además, se va a mejorar la transmisión a través de la interconexión del SIC con el SINC, el Sistema Interconectado Central, con el del Norte Grande. Además, se quiere fomentar la eficiencia energética, impulsar las inversiones energéticas a través de modificaciones en las licitaciones de suministro y, por último, también mejorar la relación con las comunidades. En todo esto, el ministro Máximo Pacheco ha dicho que ya se cerró el ciclo de los diagnósticos y también el ciclo de definir la agenda, y ahora llegó la hora de la ejecución. De esta ejecución es que vamos a hablar esta mañana con el ministro Máximo Pacheco. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Carolina, gracias.
Marlene.
Perdón.
No importa.
Marlene Eguiguren. Buenos días.
Y perdón, no, da lo mismo. Buenos días, ministro.
A esta altura, digamos, el fin de semana no fue muy descansado, así que
no, tiene...
vengo tal vez, digamos, con un poquito, digamos, de confusión en la cabeza.
No, si no hay problema. Mientras no se confundan los temas centrales que vamos a empezar.
Los nombres de nosotros son lo de menos.
Son lo de menos,
exactamente. Lo que importa es el futuro del país.
Sí, no es eso lo que me dicen mis hijas. Mis hijas, en todo caso, se quejan de que siempre confundo el nombre de una por otra. Entonces,
mientras no le diga el nombre a la hermana, a la hija, una cosa
eso
así.
Eso le pasa a todos los papás.
Bueno, estábamos hablando de estos 7 principales pilares fundamentales de la agenda energética, y ya desde los distintos desde el sector energético, pero desde las distintas empresas, han dicho que esta agenda es ambiciosa y muchos de alguna manera dudan que se llegue a las metas principales, que es sobre todo bajar los costos marginales de la energía. ¿Usted confía en que lo va a lograr?
Bueno, yo creo que esto es un esfuerzo común compartido, un esfuerzo colectivo. A mí, en lo personal, me parece muy importante que nos pongamos metas ambiciosas. Yo he practicado muchos deportes en mi vida, el último fue montañismo. Y no se me olvida ese comentario de Lucero, que fue el primer chileno que hizo cumbre en el K2, que es la segunda...
El maestro de todos los andinistas chilenos.
Así es. Y cuando él hizo cumbre en el K2... con toda la adrenalina de ese momento, gritó: ¡Viva Chile! ¡No más cosas hechas a media! Yo creo que nosotros tenemos como país la obligación de plantearnos metas ambiciosas. Yo creo que este país ha perdido mucho tiempo en el tema energético. Todo el mundo conviene que es un tema estratégico. Todo el mundo sabe a estas alturas que necesitamos enfrentarlo. Yo creo que hemos cambiado de paradigma. Hasta hace algún tiempo se decía que necesitábamos energía para crecer. Yo creo que el paradigma de hoy es que sin energía no hay crecimiento. Y eso es dramático. Yo he estado, digamos, ahora el día jueves en Temuco, viernes, sábado y domingo en Aysén, y la discusión que se produce en todo el país es justamente esa. Nosotros no vamos a ser capaces de crecer si no tenemos energía, si no desarrollamos la infraestructura de generación y transmisión que el país necesita. Y la meta tiene que ser ambiciosa, porque estamos atrasados.
Pero por otra parte tiene que ser cumplible.
Lógico,
para generar confianza.
Absolutamente, y yo creo que esta es una meta perfectamente alcanzable. Hay que trabajar duro,
Ay, pero vamos punto por punto.
Déjame hacerle una pregunta, Marlene, que cae en el terreno de las reflexiones que yo he hecho alguna vez de esto. Usted hablaba de crecimiento. Si uno saca cuentas en China, por ejemplo, yo creo que la capacidad de generación de energía que tiene que generar China todos los años es equivalente a la capacidad instalada que tiene Chile hoy día. ¿Por qué estamos en este punto? Si los chinos con un millón de problemas, solamente para ponerlos como un ejemplo que motive a la reflexión, ¿por qué ellos han sido capaces de administrar un tema que se duplica el equivalente a lo que tenemos instalado en Chile cada 3 años y nosotros estamos metidos en este zapato chino que parece tan difícil de resolver? Lo hemos ahogado en un vaso de agua. ¿Cómo llegamos aquí?
Bueno, este es un fenómeno que no es chileno. Yo creo que este es un fenómeno internacional. Yo me recuerdo haber conversado con la embajadora de Suiza en Chile hace un par de meses atrás y ella me comentó que en 1970 Suiza era un país que tenía el mismo ingreso per cápita de Chile hoy. Uh-huh. Y en ese año, 1970, las inversiones en el sector energético en Suiza se paralizaron completamente porque la sociedad no continuó aceptando la forma en que estas se realizaban. Yo creo que ellos tuvieron que reformular todas sus políticas y todas sus directrices en el sector energético. Y hoy día, déjeme decirle que Suiza es un país que está construyendo el túnel más largo de Europa. Cruza los Alpes, son 57 kilómetros. Les tomó un tiempo, obviamente, pasar por todo el proceso de evaluación ambiental estratégica, de evaluación y de discusión temprana con la sociedad y con todos los sectores. Pero yo creo que eso es lo que pasó aquí. Aquí el país cambió. Este país que era un país donde una empresa podía llegar a una localidad y pintar una escuelita o construir una multicancha y con eso poder instalar su
proyecto energético. Está dando la compensación, claro.
No, yo hablo no solo de la compensación, yo hablo de la manera de relacionarse con las comunidades. Sí. Yo vengo muy impresionado de mi visita a Aysén. En Aysén tuvimos una reunión donde habían 150 personas de todos los sectores. La reunión al principio se estimó que iba a ser muy difícil porque nunca en una misma sala se había reunido las empresas con las ONG, con los movimientos de sociales, con alcaldes, con académicos, con autoridades del gobierno para hablar de esto. Uh-huh. Y la reunión comenzó con una enorme tensión. Yo entré al lugar, al auditorio, acompañado del obispo de Aysén, que me acompañó, sin fuerza pública de ningún tipo, porque no queríamos dar ninguna señal de que este era un acto que iba a tener esa connotación. Y la tensión se respiraba en la sala. Después de 3 horas y media de conversación, uno logra ya entrar a concluir que este proceso lo debimos haber iniciado mucho antes. No era hoy el día en que teníamos que discutir sobre la política energética para la región de Aysén.
Mucho antes, por parte del Estado, por parte de las empresas, por parte de la sociedad civil, de alguna manera, ¿quién?
Todos. Yo creo que aquí tenemos responsabilidad a todos. Yo he tenido conversaciones, con los miembros del Poder Judicial y ellos hacen muy fuerte el punto de que ellos no están buscando estos juicios. Ellos no andan en las calles tratando de cazar estas causas, para llevarlas a los tribunales. Ellos responden a una necesidad que sectores de la sociedad expresan de que sus derechos sean atendidos, de que sus opiniones sean escuchadas. Claro, evidentemente siempre hay abuso. Yo no tengo la ingenuidad ni la candidez para decir que esto no tiene interés también creado por parte de algunos de generar este clima. Pero yo creo que lo fundamental, aquí el Estado ha fallado en su capacidad de dirigir este proceso, de dar una orientación y también de hacer la pega administrativa. Uh-huh. Yo creo que cuando nosotros decimos un nuevo rol del Estado y que por los fantasmas del pasado y por las caricaturas que muchas veces se hacen para simplificar las cosas, mucha gente cree que lo que estamos hablando es del Estado empresario. Yo creo que lo que estamos hablando es cómo el Estado asume el rol que le corresponde. Si el bien común existe, el bien común en la sociedad existe y quien lo representa es el Estado. Por lo tanto, el Estado tiene que hacer ese trabajo de orientación, de facilitación de estos procesos. Por otro lado, a mí me parece obvio que las empresas están en un proceso de aprendizaje de cómo vivir en una sociedad que es distinta. Uh-huh. Yo creo que la sociedad de hoy es una sociedad donde la gente quiere ser escuchada, donde la gente quiere dar su opinión, donde la gente tiene instrumentos para dar su opinión. Y por lo tanto, las empresas que en el pasado reforzaban mucho sus áreas de finanzas, sus áreas de marketing, sus áreas de supply chain, con la cadena de abastecimiento, logística, el trabajo y cómo manejar los inventarios, hoy día las empresas comienzan a plantearse como prioridad la gestión social y ambiental.
La calidad.
Y ser capaces de hacer una buena gestión social y ambiental. Y no dejar que estos temas, que, y no lo quiero decir de manera peyorativa, pero estos temas no pueden quedar en manos de los abogados para interpretar, digamos, una cláusula así o asá. Aquí los gerentes generales de las empresas tienen que asumir que aquí la ley tiene un espíritu y que la sociedad tiene también derechos. Entonces tenemos que hacer gestión social y gestión ambiental de manera distinta como se ha hecho hasta ahora. Uh-huh. Y eso yo creo que se está instalando cada vez más fuerte. Yo creo que así como Suiza se paralizó un tiempo con su proyecto, Chile también se paralizó. Aquí hubo un frenazo total de las inversiones en el sector de energía.
Y que está haciendo que nos replanteemos en el fondo la manera de llevar a cabo esta energía y que ustedes lancen esta agenda energética. Vamos punto por punto. El primero que estábamos hablando era el de ENAP, que ustedes, la idea es capitalizar, hacer de ENAP una empresa mucho más robusta y un actor mucho más importante dentro del sistema. ¿Cómo se hace esto dentro de una empresa como es ENAP, que es una empresa que no solo no se está autogestionando bien, sino además tiene mucha deuda? O sea, son 200 millones de dólares al año lo que pierde ENAP solamente en costos financieros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la lógica que hay detrás y cómo se va a hacer para, de una vez por todas, que ENAP sea un actor relevante?
Bueno, lo primero, y esto lo hemos dicho, yo lo he dicho como presidente del directorio de ENAP, yo lo he conversado con los directores, con los gerentes generales, con los ejecutivos y con los dirigentes sindicales. ENAP es una empresa que está en la UTI. Uh-huh. ENAP es una empresa que está profundamente debilitada. Debilitada no solamente financieramente, o sea, sabemos que debe 4 mil millones de dólares, claro. Sabemos que tiene una EBITDA, que es un flujo de caja de 600 millones, y de esos 600, 200 los gasta en pagar intereses a los bancos.
Exacto.
Eso obviamente es una situación financiera muy débil, pero los problemas de ENAP son de diversa índole. Yo pongo en primer lugar el problema que tiene ENAP en su seguridad laboral. ENAP es una empresa que tuvo el año pasado un índice de frecuencia de accidente de 4.8. Eso significa que tuvo tres accidentes fatales el año 2013 y 88 accidentes con tiempo perdido. Es una empresa que obviamente tiene que enfrentar eso como primera prioridad, porque en una empresa esa es la base, esa es la fundación sobre la cual se construye la empresa. De ahí para adelante uno ya puede hablar de mantención, de productividad, de eficiencia, de utilidades. Yo creo que son muchas las tareas que tiene ENAP. Yo creo que para ENAP fue muy duro el golpe de que en Chile no tuviéramos más petróleo, o prácticamente no tengamos petróleo, y que prácticamente tengamos muy poco gas. Entonces, una empresa que se había basado en la explotación de ese recurso, se desaparece ese recurso porque ya no tenemos más. Continuamos gastando mucho dinero en exploración. ENAP gasta 150 millones de dólares al año en exploración y todavía no hemos tenido nada muy significativo. Exploramos y encontramos poco.
Por lo mismo, mi punto es, si uno de los pilares fundamentales de esta agenda energética está basada en el rol que va a tener ENAP, me imagino que ese rol va a ser de una empresa ya saneada, de una empresa ya pudiendo tener, pudiendo cumplir el rol al cual está siendo mandatada, se ve como, y vuelvo entonces al primer punto de ambicioso, se ve por lo tanto como una meta mucho más lejana de lo realmente alcanzable, cuando primero hay que terminar con todos estos problemas que usted está diciendo de ENAP.
Claro, pero digamos las cosas por su nombre, Marlene. Aquí lo que importa es que la agenda, en primer lugar, no es una varita mágica que va a resolver todos los problemas del sector de energía, y segundo, la agenda no tiene una bala de plata. Aquí no es que tenemos que arreglar ENAP para resolver los problemas energéticos de Chile. Aquí nosotros nos hemos planteado un conjunto de tareas, un conjunto de acciones, una de las cuales es transformar a ENAP en una empresa robusta. Y yo le pregunto a los empresarios de Chile, ¿no es eso acaso lo mínimo que uno tiene que hacer cuando uno tiene una empresa? ¿O alguien aspira a que nosotros continuemos como dueños de ENAP y no nos preocupemos de que sea una buena empresa? Nuestra obligación con ENAP es que esta sea una buena empresa. Para eso hemos puesto metas para ENAP. Uh-huh. Y hemos dicho que ENAP va a participar de manera protagónica en este esfuerzo, porque es lo que corresponde. ENAP es una empresa que jugó un rol importante con la crisis del gas argentino, cuando facilitó la construcción de los terminales de Quinteros y de Mejillones. ENAP puede y debe contribuir al éxito de esta agenda energética, pero jamás hemos dicho que la agenda energética se reduzca a resolver los temas de ENAP.
Ahora, perdón, Gonzalo, tú quieres preguntar.
Quería preguntarle, en el fondo, ¿cuál es el corazón aquí de la reforma? Yo estuve echando una mirada y el tema de ENAP está presente a la agenda, pero lo que, no sé si estaría en este documento y no sé si sería justo pedirse lo que estuviera ahí, pero al fin y al cabo lo que tenemos que resolver acá es destrabar los proyectos que están parados por distintas razones. Y la pregunta, usted lo esbozó en algunas partes de lo que conversamos anteriormente, pero en concreto, ¿qué hay que hacer acá? ¿Cómo se resuelve esto? En el entendido, yo le concedo el punto de que esto no está en la mano de nadie. O sea, aquí no es solo el gobierno, ni es solo el Poder Judicial, ni son solo las empresas, ni las comunidades, sino que hay que articular. Sí. Y que quizás cada proyecto tiene su problemática específica. Pero si usted tuviera que definir qué cosas concretas va a hacer este gobierno para destrabar los entre 2.000 y 8.000 megawatts, que entiendo que es lo urgente para que no nos pase lo de Suiza. ¿Cómo salimos de aquí en concreto?
Bueno, yo creo que usted me está pidiendo el corazón y yo no voy a eludir la pregunta. Yo creo que aquí el corazón de la agenda es el nuevo rol del Estado. Yo creo que nosotros le entregamos hace 30 años atrás el juego del sector energético al sector privado. Se privatizaron las empresas eléctricas, se privatizó principalmente Endesa y se dividió entre transmisión, generación se dividió en una o dos empresas. Y ahí dijimos que íbamos a tener, con esa privatización, íbamos a tener energía suficiente a precio razonable y en un mercado competitivo. Eso fue lo que dijimos. 30 años después, nosotros llegamos a una situación en la cual no tenemos energía suficiente. Los precios no son razonables, porque Chile tiene la electricidad más cara de América Latina y uno de los precios de gas más caros del mundo. Y no tenemos un mercado de competencia suficiente. Entonces, yo creo que ¿por qué pasó eso? Yo creo que eso pasó porque nosotros colocamos al Estado sentado en la marquesina, sentado en la tribuna, observando cómo este juego se realizaba. Y yo quiero decirle a aquellos que tienen preocupación por el rol del Estado, de que es el sector privado el que nos ha pedido durante el proceso de discusión de esta agenda, en que el Estado juegue un rol diferente. Nosotros hemos dicho con todas sus letras que el Estado necesita jugar un rol orientador, facilitador. El Estado no es neutro en relación a si los proyectos se hacen o no se hacen. Al Estado le interesa que los proyectos de desarrollo de infraestructura de generación y transmisión se hagan. Y obviamente que le interesa que se hagan respetando la ley, respetando las comunidades, respetando el espíritu de la ley. Nosotros tenemos este déficit de energía porque al final dejamos que esta cosa la hiciera el sector privado solo. Y esto no funciona así, porque estos proyectos energéticos son proyectos que tocan de manera muy directa el uso del territorio. Y el territorio y el ordenamiento territorial es una función central del Estado, porque el territorio se puede usar para muchos fines. Se puede usar para turismo, para pesca, para agricultura, para ciudades. Entonces, alguien tiene que hacer aquí un cierto ordenamiento territorial. Alguien tiene que decir, señores, nosotros necesitamos esto y lo vamos a hacer de esta manera. Y esas son lo que se llaman las reglas del juego. Y con esas reglas del juego es que entran los privados. Aquí el rol del Estado se limitó a un poco de fiscalización por aquí, un poco de regulación por allá, y eso no es suficiente, porque las tareas de ordenamiento territorial, las tareas de participación social, son tareas muy importantes de asumir como conjunto de sociedad. Y yo creo que aquí, si usted me dice, ¿dónde está el corazón está en este nuevo rol del Estado con participación social y ordenamiento territorial.
Ministro, si estamos hablando de energía en Chile, son tres el puzzle, si uno quiere, que hay que armar para finalmente hacer la energía, ¿no es cierto? La generación, la transmisión y la distribución. En cada uno de estos tres puntos, ¿qué es lo central, lo medular que tiene la propuesta de agenda energética en cada uno de estos sectores, que para que podamos entender cómo va a cambiar finalmente el naipe completo?
Claro, para que hablemos del naipe completo, Marlene, necesitamos decir que esta agenda no es una agenda solo de electricidad. El 20% de todo el consumo de energía de Chile es leña. Usted va a Temuco. En Temuco el 75% del consumo de energía de un hogar es leña. Uh-huh. La leña para la calefacción y la leña para la cocina. De manera que tenemos que decir que esto no es solo generación de transmisión y distribución eléctrica. Esto es leña y esto también es combustible, porque aquí nosotros tenemos una agenda muy potente en relación al gas, por ejemplo. ¿Ya? Y podemos hablar de eso también. Pero volviendo a la pregunta suya, ¿dónde están los ejes?
Es finalmente lo que estábamos hablando del rol del Estado y el rol de los privados, por eso me iba hacia allá.
Claro, pero ¿dónde está hoy día el eje para efectos de la generación? Yo creo que en el caso de la generación, nosotros hemos planteado que nosotros como Estado vamos a apoyar con una unidad especial, que es la unidad de gestión de proyectos, el desarrollo de los proyectos, para darle un impulso a los proyectos. Nosotros queremos discutir con las empresas, especialmente con las grandes empresas, su estrategia de crecimiento. Porque yo quiero decirles que una de las mayores empresas del sector, que ha tenido un flujo de caja de decenas de millones de dólares en los últimos años, ha usado solamente 23% de eso en inversiones. Entonces nosotros queremos discutir la política de inversiones de las grandes empresas. No corresponde que ellas se transformen, digamos, solamente en empresas que generan grandes utilidades con mínimas inversiones.
Y además haciendo aumentos de capital.
Eso es tremendo.
Yo no quiero llevar esta discusión más allá. Quiero solamente decir, queremos participar con las empresas en la discusión de su estrategia de crecimiento. Queremos conocer sus portafolios de proyectos. Queremos ver cuáles son esos proyectos. Queremos revisar el calendario de esos proyectos y la ejecución de esos proyectos para poder justamente entender su estrategia de crecimiento. En el caso de las distribuidoras,
eso en el caso de generación,
nosotros queremos modificar el formato de las licitaciones que existen entre las distribuidoras y las generadoras. Nos preocupa que esas licitaciones tengan bases que son creadas por las empresas y revisadas por el organismo regulador, que es la Comisión Nacional de Energía. Nos preocupa que estas licitaciones sean llamadas con 60 días de anticipación. Nos preocupa que estas licitaciones sean por bloques mayores, mayúsculos. Nos preocupa que los términos de plazo de estos contratos sean 15 años. Yo creo que nosotros podemos tener bases de licitación que sean diseñadas por el organismo regulador, que las licitaciones no se llamen con 60 días de anticipación, sino que ojalá con 6 meses, 8 meses de anticipación para que puedan concurrir nuevos
no
actores.
No quieren decir, además.
Porque si no, participan solamente los incumbentes. Queremos que los bloques no sean solamente grandes bloques, sino que sean bloques pequeños, medianos y grandes. Queremos que los plazos no sean solamente 15 años, sino que sean 5, 10 y 15. Entonces, es el conjunto de las formulaciones alrededor de las licitaciones que yo creo que van a introducir más competencia y van a dar esa posibilidad. Nos interesa y nos preocupa, en el caso de la transmisión, plantear el proyecto de conectividad, porque no sacamos nada con generar energía si no la transmitimos. Y el proyecto de transmisión es un proyecto que estamos trabajando con la Universidad Católica como plataforma, como apoyo, para tener una participación de todos los actores y poder llegar al Parlamento con un proyecto que recoja la experiencia, las ideas y las buenas ideas de los actores, pero que al final resuelva la necesidad que tiene este país de tener un sistema de conectividad que no sea de norte a sur, sino que sea de norte a sur y de oeste a oeste.
¿Y por qué se descartó la carretera eléctrica que tanto se trabajó en el gobierno anterior?
No sé si se trabajó tanto. Yo creo que hoy día el consenso que existe entre los actores es que es un proyecto que no fue debidamente discutido, ni pensado, ni elaborado, que no da cuenta de la complejidad del problema de conectividad, que esto más que una carretera tiene que ser una red que cubra el conjunto del país, para que se puedan conectar, por ejemplo, las energías renovables no convencionales. Las energías renovables no convencionales están en lugares aislados, están en el desierto, están en la costa, están en los volcanes, en el caso de la geotermia. Entonces nosotros necesitamos que darle oportunidad a estos proyectos, que son mini proyectos, que son muchos proyectos, y que son muy atractivos y muy importantes, que se puedan conectar. De manera que va a haber un esfuerzo también en la transmisión a través de una nueva ley. Finalmente, creo que nosotros vamos a construir una matriz energética que sea equilibrada, diversificada y sustentable. Hemos hecho una declaración cierta y yo diría categórica de que Chile es un país muy pobre en recursos energéticos, probablemente el país más pobre de América Latina, porque nosotros no tenemos gas, no tenemos carbón, no tenemos petróleo, no tenemos los recursos hídricos que tiene Paraguay o Brasil o los otros países de América Latina. Por lo tanto, nosotros vamos a usar los recursos hídricos que el país tiene para generar energía eléctrica. Nosotros vamos a apoyar la construcción de centrales termoeléctricas con los nuevos estándares que hoy día tienen y que garantizan que efectivamente tengan un mínimo impacto sobre la salud y el medio ambiente. Nosotros vamos a apoyar un esfuerzo tremendo que tenemos de llegar al año 2025 con 20% de nuestra matriz con energías renovables no convencionales.
¿De qué manera se van a usar los recursos hídricos que usted mismo decía que se van a impulsar? Bueno, se van a diferenciar el país en distintas cuencas, pero también hay un tema específico y que siempre ustedes se lo preguntan, pero que es parte de la agenda, que es Hidroicén, y que la próxima semana se reúne el Consejo de Ministros para definir finalmente, cierto, lo que ocurrirá con Hidroicén. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, usted ya lo dijo, va a haber una reunión del Consejo de Ministros donde se va a discutir las reclamaciones que existen respecto a este proyecto. Son 35 reclamaciones y yo le puedo garantizar una sola cosa: nosotros vamos a resolver el conjunto de ellas. Y por lo tanto se va a tomar el conjunto de las reclamaciones, que es lo que corresponde, que es lo que no se ha hecho, y se va a resolver el caso de Hidroicén. Por lo menos la noticia buena es que el tema Hidroicén quedará resuelto desde el punto de vista del Consejo de Ministros y del proceso administrativo el próximo día 10 de junio.
Ahora, ¿se le va a dar, digamos, el pase o el detente?
No, vamos a decir si las reclamaciones corresponden o no corresponden. Y por lo tanto, si las reclamaciones corresponden, entonces el proyecto no se puede hacer. Y si las reclamaciones no corresponden, uh-huh, entonces el proyecto se puede hacer. Ahora, a mí lo que me importa compartir con ustedes es estos últimos 3 días que yo estaba en Aysén. Yo estuve en la región de Aysén, yo me reuní con el gobierno regional, con el intendente, me reuní con los actores, me reuní con las ONG, me reuní con, yo diría, prácticamente todos los principales actores de esto. Y Aysén está pidiendo a grito energía. Sí, Aysén necesita energía para su crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Lo que necesitamos urgentemente es discutir con Aysén, como discutir con las otras regiones del país, su política energética. Si tenemos que aquí saber que tenemos que poner los bueyes delante de la carreta, que si no hay energía en Aysén, no va a haber desarrollo, no va a haber crecimiento. La gente en Aysén quiere construir una planta procesadora de carne, porque es una región ganadera. Quiere construir una planta procesadora de pescados y mariscos. No
¿para eso se necesita Aysén?
No, para eso se necesita una política energética. Yo creo que desde el primer día que yo fui anunciado como ministro de Energía de la presidenta Bachelet, yo pedí deshidroaicenizar esta discusión. La discusión de política energética para Chile y para cualquier región no es ni depende de una definición de un caso o de un proyecto. Es mucho más complejo que eso, es mucho más que eso, y nosotros, independiente de cualquier decisión que se tome sobre el caso de Aysén, tenemos el compromiso de discutir con la región de Aysén y también discutir con el conjunto del Ministerio y sus actores la política energética de este país, y es lo que nos hemos propuesto tener definido antes de fines del año 2015. Todo este ejercicio de ejecución nos tiene que llevar a que, entre otras cosas, de aquí al año 2015 nosotros hayamos concordado con las distintas regiones del país sus políticas energéticas, de manera que esta discusión sobre cómo se usan las cuencas, cómo se usa el territorio y cómo se impulsan los proyectos que las regiones mismas están pidiendo, si las regiones están pidiendo energía. Entonces, aquí yo le digo, podemos discutir muchas cosas como se discutieron en la asamblea en Coyhaique, pero hubo un punto de acuerdo entre todos, y es que todos ahí concuerdan en que necesitamos energía.
Bueno, y sin pretender que adelantar la discusión que de la cual vamos a tener decisión el 10 de junio, como dice usted, tomando sus palabras, hace mucho sentido el desarrollar un proyecto en Aysén. Sin embargo, está toda esta duda respecto a qué va a ocurrir. ¿Su sensación es que hay que impulsar Hidroaysén?
Mire, yo tengo que tener mucho cuidado en esto,
me imagino, por
Gonzalo,
eso se lo pregunto.
Porque yo quiero votar en el Consejo de Ministros. Y si yo doy mi opinión hoy día sobre el proyecto,
input, el más importante,
yo me quedo inhabilitado. De manera que yo le voy a decir que yo no le voy a decir cómo voy a votar, porque yo voy a votar y quiero votar. Y en segundo lugar, quiero decirle que yo me siento con la total libertad de conciencia y me siento completamente independiente en la opinión que voy a dar sobre el proyecto de Hidroaysén el día 10 de junio. De manera que, para efectos prácticos, tendrán que esperar hasta el día 10 para saber cuál fue la decisión del Consejo de Ministros.
Ministro, estábamos hablando desde el principio que una de las fuertes, uno de los temas que se quieren impulsar mucho con esta agenda de energía es el gas. De hecho, cuando hablábamos de ENAP, la idea de robustecer ENAP es también para que sea un gestionador del gas que empieza a llegar a Chile. ¿Ustedes han visto o tienen una estimación de a qué precio va a llegar el gas a Chile? Sabemos que no tenemos gas, que todo esto, por eso se va a construir otro GNL y finalmente se va a distribuir. Le pregunto esto porque es enormemente importante saber de a qué precio finalmente va a llegar el gas a Chile, ya que también hay un proyecto para tarificar el gas residencial.
Claro. Bueno, la verdad es que yo creo que la definición básica que se ha tomado en la agenda es aprender de la experiencia del gas argentino. El gas argentino era un recurso baratísimo y construimos una matriz energética altamente dependiente de eso, producto que era baratísimo. Y yo creo que la experiencia nos costó caro. No siempre lo más barato es lo mejor. Yo creo,
no.
Por
no.
Eso que yo quiero no, decirle, la opción que nosotros estamos tomando en favor del gas no es una opción solamente porque el gas sea un combustible más limpio que el diésel o más barato que el diésel. Obviamente que esa motivación está, pero lo que está realmente marcando la decisión del gas es la necesidad de construir una matriz energética diversificada, equilibrada y sustentable. Entonces, lo que nosotros necesitamos justamente es que sabemos y tenemos una idea del orden de magnitud de precio del gas, pero no podemos fijarnos a ese precio, primero porque hoy día la volatilidad de los precios es inmensa, la volatilidad de las monedas es muy grande también, de manera que no es que nosotros hayamos dicho este es el supuesto de precio, entonces esta es la matriz. Nosotros lo que estamos diciendo es tenemos que poner los huevos ya en distintos canastos y tenemos que saber aprovechar que el mundo está desarrollando este recurso energético. Estados Unidos tiene, ¿no es cierto?, las mayores reservas de shale gas del mundo, está comenzando su discusión sobre cuánto de eso exportar. Sabemos que el segundo país con más recursos energéticos de shale gas del mundo es Argentina, en Vaca Muerta.
Curiosamente.
Sabemos que tenemos un vecino como es Perú, un vecino como es Bolivia, que tiene mucho gas. Entonces, nosotros tenemos que también dar una señal de que nada de esto lo estamos haciendo para mañana. Esto lo estamos haciendo para nuestros nietos. Esto lo estamos haciendo para el país de los próximos 20, 30 años.
Claro, pero le pregunto también porque usted, porque también está dentro de la agenda el hecho de tarificar finalmente
sí.
También el gas que llega.
Así es. Quiero decir que en esto,
hogares y empresas.
Es muy importante mencionar el apoyo que hemos recibido respecto a esta propuesta.
¿De las empresas incluso?
Pero por favor, no solamente de las, obviamente que de las empresas.
Si los el precio de la acción de Gasco sí se fue,
bueno,
por ejemplo.
Ya, pero no hablemos de una empresa, hablemos de las empresas, hablemos del sector industrial. Okay. ¿Cómo le impacta al sector industrial el costo del gas? Inmensamente. ¿Cómo le impacta a la competitividad de nuestro sector industrial el precio del gas? O sea, que hay muchas empresas que tienen, digamos, como principal fuente de energía el gas. Por lo tanto, ha sido muy respaldado por parte de los hogares. Aquí hay un millón de hogares en Chile que está conectado al gas en red. Uh-huh. Son 4 millones de personas. Y aquí hay una posibilidad cierta de continuar penetrando nuevos hogares. Aquí hay una necesidad de sustituir, por ejemplo, la leña por gas, ya en Los Ángeles, en Chillán, en Temuco, e incluso en Aysén. Aquí hay una necesidad de continuar en el proceso de reducción del precio del gas. Quiero decirle que en Chile todos los monopolios naturales, al igual que en el resto del mundo, son actividades que están reguladas. En Chile está regulada las telecomunicaciones, el precio de las telecomunicaciones, el precio del agua, el precio de la generación de energía para el sector regulado, la distribución de energía, la transmisión de energía, y por alguna razón el precio del gas de red no quedó regulado y nosotros vamos a llenar ese vacío legal.
Ahora, está implícito en ese razonamiento que las empresas tenían utilidades sobrenormales. Y que eran un monopolio, siendo que...
No, son un monopolio natural por definición. Nadie construye tres series de postes frente a la calle o frente a su casa. Nadie construye tres redes de gas, digamos, frente a su casa. Obviamente que son monopolios naturales por definición. Por eso es que se les tarifica. Por eso es que el Estado les garantiza una cierta tasa de retorno al capital y fija, entonces, conforme a eso, una tarifa y un precio. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Y yo, en lo personal, he destacado que a mí me parece que los márgenes de las mayores empresas de gas de red son más allá de lo razonable. Yo les he pedido a ellos, abierta y directamente, que puedan reducir esos márgenes y con eso puedan reducir el precio del gas.
Uh-huh. En beneficio del país.
En beneficio de los industriales, de los comerciantes y de los hogares.
Muy bien, ministro. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana acá en Información Privilegiada. Y bueno, esperando, les deseamos el máximo de éxito, porque no solo si le va bien a usted, le va bien en general al país, porque el tema energético, como partimos hablando, es esencial para el desarrollo.
Bueno, yo les agradezco a ustedes, Marlene y Gonzalo, no solamente el haberme convidado, sino que también este ciclo que ustedes han realizado sobre la energía. Yo lo he seguido de cerca, han tenido muy buenos invitados, han tenido una muy buena discusión, y yo creo que al país le hace mucha falta poder discutir a través de los medios los temas que son verdaderamente los más importantes del país, entre los cuales destaca la energía y nuestra estrategia para la energía. De manera que les agradezco la invitación y también los felicito por el ciclo que han realizado.
Muchas gracias. También los felicito yo y en nombre del programa, porque en este mismo ciclo hemos tenido muy buenos comentarios de la agenda. Eso normalmente no se da, que haya una aclamación tan... tan transversal. Se nota que hay un trabajo muy bien hecho acá.
Bueno, yo lo agradezco y espero que ese ambiente de transversalidad que usted menciona se mantenga, porque lo necesitamos. Y desde ya quiero agradecerle a todos aquellos que han dado una buena opinión sobre la agenda y pedirles que nos sigan acompañando en esto, que es un esfuerzo de todos.
Perfecto. Muchas gracias.
Conversábamos entonces con el ministro de Energía, Máximo Pacheco, y contarles también a ustedes que un espacio único en Santiago dedicado a marcas exclusivas del mundo de la moda, que marca las tendencias de la moda en el mundo. Este es el distrito de lujo del Parque Arauco. Vayan y visítenlo. Y Marqués de Casa Concha, de Conchitoro, debe ser el vino que esté sobre su mesa. Se van a ir siempre a la segura en cualquiera de sus 5 variedades. Vamos a una pausa para después volver con más información privilegiada. porque hay miles de mujeres que no se rinden y sacan adelante a sus familias, te invitamos a participar en el 13º Premio Nacional Mujer Emprendedora Banefe y Santander. Inscríbete en banefe.cl o en santander.cl. No necesitas ser cliente, el plazo es hasta el 31 de julio. Santander, un banco para tus ideas. Y la oveja merino produce una lana superior a todo el resto de las especies y es usada para la fabricación de hilos y telas de alta calidad, incluyendo la mayoría de las telas que se usan en la confección de los trajes de Brooks Brothers. Vayan ustedes por el suyo en cualquiera de sus cuatro tiendas en Santiago y también en Concepción. Vamos a ver cómo está la apertura de los mercados. Y eso lo vamos a hacer con Fernando Montalva, FX Trader de Corbanca. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Partamos con Chile. ¿Cómo estábamos abriendo tanto la bolsa como el dólar?
A ver, el dólar está en este minuto, 547.70, 549.90. Perdón, 49.70, 49.90. La verdad, anda bien, bien, ¿cómo se llama? Mixto el panorama, porque tenemos el cobre aproximadamente un 1.20 arriba, pero las monedas latinoamericanas todas dando un poquito de respiro al dólar. Entonces, el mercado ha andado todavía con flujos creo de venta, se ve todavía venta observada igual que todos los días, pero está tratando de formar un piso entre 49 y 48 y medio. Uh-huh. Así que todavía anda medio rankeado en esos niveles.
Perfecto, ¿y la bolsa?
La bolsa está partiendo 0.28 arriba, principalmente subiendo Copec un 1.14, tengo SL un 1%, Corbanca un 1, Cap un 1 y Chile un 0.89. Y por el lado las que más caen están Dinabe con 1.75 abajo y Ripley 1.45. Parece ser un poco vuelta del ¿cómo se llama? Del cierre de mes, ¿cómo se llama? Del viernes. Ajá. Que la verdad es que le salieron a pegar a todo, quizás un poco al revés de lo que pasa normalmente, que marcan los precios arriba, los marcaron abajo. Y esta estaba haciendo un poco la vuelta.
Eso Copec, es... claro, llama la atención una subida de Copec 2% así, sin así explicación,
es.
¿No?
Así es.
Bueno, pero representa
le pegaron resulta... firme el viernes.
¿Ah? Le pegaron firme el viernes. Y Andina todo lo contrario, Andina sube harto el viernes.
Exactamente. Mm.
Bueno, eso es lo que pasa en el mercado local. Vámonos ahora para afuera. ¿Cuáles son los drivers que hay que esperar esta semana? Una semana clave, se están esperando la reunión del Banco Central Europeo y otros también PMI manufactureros en distintas partes del mundo.
Exactamente, principalmente ¿qué es lo que está pasando? Estados Unidos sigue sorprendiendo un poco al alza, China sorprendiendo al alza, ¿qué más? El resto de Europa no anda tan bien parece como pensábamos, a pesar de eso igual está arriba, ahora estuvo bastante más arriba Europa, está en este minuto más o menos un 0.40, 0.30 arriba y estuvo más o menos un 0.80 hoy en la mañana. Principalmente hoy día tenemos ISM manufacturero que hay que estar muy atento, se espera que salga 55.5. En la noche tuvimos China, ¿cómo se llama? ISM manufacturero, que salió un poquito mejor de lo esperado. Y eso creo que tiene un poco a los mercados medios indecisos, porque también está un poco el tema que te dicen, a ver, si China se mejora, ¿qué pasa con la economía estadounidense? ¿Empezamos a soltar o no soltar tasas? Y si eso pasa, a ajustar o no ajustar, y si eso pasa, ¿cómo nos pega con el resto de los activos? O sea, en este minuto el mercado no tiene claro si es bueno que la economía estadounidense parta o no.
El mercado y sus vicisitudes, ¿no?
Sí. No, está bien complicado. La verdad que uno ve, sale un dato, por ejemplo, bueno a Estados Unidos y uno no sabe cómo le va a pegar al dólar. O sea, puede claro. agarrar para cubrir a los dos lados. Entonces anda bien bien complicado. Esto ya más o menos un mes hace.
Muy bien, Fernando.
Ok, señor.
Muchas gracias.
Vale,
que tengas un buen día.
Muy bien.
Conversábamos entonces con Fernando Montalva, FX Trader de Corbanca. Y contarles también a ustedes que invertir en independencia de rentas inmobiliarias significa diversificar eficientemente su portafolio de inversiones al invertir en el mayor fondo de bienes raíces de rentas del país, transado en bolsa. Fortalezcan su portafolio en www.independenciarentas.cl. Bueno, llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada, también al final de nuestro ciclo de energía, que lo terminamos hoy día, como ya ustedes oyeron, con el ministro Máximo Pacheco. Los dejamos ahora con las noticias en Duna, después viene Suena Bien, toda la programación de Radio Duna, la edición central de noticias en Radio Duna a la 1 de la tarde, y luego nos volvemos a reencontrar en Información Privilegiada a la 1:30. Muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias.